Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del miércoles 30 de noviembre, se nos va el mes ya completamente, qué poquito queda para el 2023, bueno, que es el Día Mundial del Ornitorrinco.
Este animal tiene pico de pato, tiene patas de nutria, tiene cola de castor y tiene cuerpo de nutria o castor. Este es el animal más raro del mundo.
Pues sí, el ornitorrinco es un mamífero semiacuático que solo se encuentra en el este de Australia y en la isla de Tasmania. Y lo dicho, es una de las criaturas más raras del mundo. Y no solo porque parece que está hecho de retales de otros animales. Tiene también otras peculiaridades que lo hacen muy especial. Es, por ejemplo, uno de los pocos mamíferos venenosos que existen. Los machos tienen un espolón en las patas de atrás que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos y de matar pequeños animales e incluso, si no es muy grande, a un perro. Tiene también algunas capacidades poco comunes, como son las de poder oler debajo del agua, la de orientarse cuando está sumergido gracias a unos órganos sensoriales que tiene en su pico y la de poner huevos a pesar de ser un mamífero. Los ornitorrincos viven una media de 11 años, aunque pueden llegar a los 17. Y por cuestiones genéticas, es el mamífero que menos relación tiene con nosotros, con los humanos. Hablamos poco de la muerte por atragantamiento, pero lo cierto es que es la tercera causa de muerte no natural en nuestro país. El pasado lunes, María de los Ángeles Rato, hermana del que fuera director del Fondo Monetario y presidente de Bankia, moría en un restaurante de aquí, de Madrid, precisamente por esta causa, por atragantamiento. Su muerte se suma al de las otras más de 2.000 personas que cada año, casi todas, por cierto, mayores de 65 años, fallecen exactamente por lo mismo. Bueno, y vamos a saber cómo podemos prevenir, qué no debemos hacer y cómo actuar en estos casos. Y en esto nos va a ayudar la doctora Alicia Villar, que es subdirectora médico-asistencial de Emergencias 112.
Mi perrito lucero fue mi alegría. El mejor compañero que yo tenía.
Son los amigos más fieles, pero algunos además son extraordinarios. Es el caso de los perros de alerta médica, que son capaces de avisar con 20 minutos de antelación cuando una persona va a sufrir un ataque epiléptico o una subida o bajada importante de azúcar. Los entrenan para esto en la Fundación Canem. ¿Y cómo lo hacen? Es una de las cosas que le vamos a preguntar a una de las responsables y fundadora, además, de esta fundación. Y esto que estamos escuchando es una de las bandas sonoras que él mismo compuso para una de sus películas, concretamente para Los Otros. Ahora es a él a quien le toca presidir el jurado de los premios Hill Soundtrack Awards, el galardón más importante que se otorga a una banda sonora original. Charlaremos con Alejandro Amenábar a eso de las 12:05. Y en Expediente X tenemos un compromiso pendiente desde la semana pasada con Álvaro Martín.
Los informativos nacionales abrieron con una psicofonía espeluznante. Era la primera vez que un medio nacional abría con una información de este tipo.
La historia del Palacio de Linares, es verdad que abrió todos los informativos en su tiempo. Y es esta historia analizada al milímetro lo que se recoge en el libro El Palacio Maldito, que forma el propio Álvaro. Así que este miércoles vamos a conocer muy a fondo lo que se esconde en lo que ahora es la Casa de América. Y como el saber no ocupa lugar, vamos a saber también qué otras cosas importaron importar o no, nos importaron a todos también un 30 de noviembre, Nieves.
Fíjate que nos vamos a ir hasta Londres hoy porque un día como hoy, pero de 1936 se producía un incendio que destruyó el Palacio de Cristal en el Hyde Park. Se había construido para la Gran Exposición Universal de 1851. Se cumplen también 22 años del día en el que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Palmeral Histórico de Elche. Y en 1803 partía del puerto de La Coruña la conocida como Expedición Balmis. Gracias a esta operación dirigida por el médico Francisco Balmis, se consiguió llevar la vacuna de la viruela a la población del Nuevo Mundo y Filipinas, territorios de ultramar del Imperio Español de principios del siglo XIX. En aquella corbeta iba en calidad de enfermera la única mujer de la plantilla, que era Isabel Zendal, cuyo papel fue determinante en el éxito de esa expedición y que da nombre al hospital inaugurado por la Comunidad de Madrid para atender a pacientes de COVID. Ella fue la encargada de cuidar a cada uno de los 22 niños expósitos a los que se inocularon el antídoto que llevaría la cura para aquella enfermedad tan contagiosa, la viruela. Uno de ellos fue su propio hijo. Y además hoy se cumplen 40 años de la presentación de este disco. Sí, es el Thriller, da nombre a este tema y también al álbum de Michael Jackson, que fue el más vendido en la historia de la música.
Belén, ¿quién cumple años hoy?
Pues mira, yo sigo con el mundo octogenario. Me encanta saber que hay gente que cumple muchos años, que los cumple bien y que siguen igual de activos que el primer día. ¿Quién cumple años hoy? Ridley Scott. 85 para ser exactos, y con noticias que tienen que ver con la película de cuya banda sonora estamos escuchando, Alien, el octavo pasajero. Atención, que tenemos nueva cinta. Se rodará el año que viene, en 2023, dice Ridley Scott, que en esta ocasión va a ser productor. El director no es él, es Fede Álvarez, que no va a ser una precuela, no va a ser una secuela, no va a tener conexión alguna con lo que hasta ahora sabemos de Alien, ese octavo pasajero, pero la verdad es que hay muchas ganas de comprobar qué es lo que va a suceder, de pasar miedo, igual que lo pasamos con la primera cinta, la del año 1979, y no solo los que la vimos en la gran pantalla, sino los propios actores. Ninguno sabía en el momento en el que se rodó cómo iba a salir Alien de ese cuerpo humano, así que los sobresaltos y las caras de espanto fueron de verdad, no estaban en ningún momento pensadas para actuar de esa manera. Tenemos, por tanto, nueva peli de Alien, también está de estreno, en este caso en otra plataforma digital, en Netflix, con Kaleidoscope, un nuevo proyecto también en el que vamos a seguir una serie de 8 capítulos sobre robos, pero en la que cada uno de nosotros podrá elegir el orden en el que quiere verla. En base a cómo elijamos, esto es como los cuentos de Elige tu propia aventura, sí, de cuando éramos pequeños, sí. Pues en base a cómo elijamos el orden de los capítulos, veremos una serie u otra. Ridley Scott, que tiene 85, pero no para de inventar, hija. ¡Qué bueno, cosas! ¡Felicidades!
Pues seguro que lo que has contado le interesa mucho a Clara Esteban, que además de contarnos el santoral de cada día, lo hace enganchados en serie los martes.
Bueno, yo hoy os cuento que es San Andrés de momento y a la serie es otro día.
Muy en su papel. De aquí no se le saca hasta el martes que viene.
Oye, una serie de santos también.
¿También? ¿Podía?
No me suena que se haya hecho nada al respecto.
Pues si no te suena a ti que eres la experta, imagínate los demás.
No sé. Unas vidas de santos pueden tener mucho tirón, ¿eh? Voy a pensarlo, voy a dar una vuelta.
Oye, luego hablamos con Amenábar, se lo proponemos.
Pues sí, de momento os voy a contar que hoy es San Andrés, que fue apóstol de Jesús, el primer discípulo junto con San Juan. Ambos habían sido discípulos antes de su primo Juan Bautista, había nacido en Palestina y al encontrarse con Jesús comenzaron a seguirle. También el hermano de Andrés, Simón, que se les unió. San Andrés está presente como testigo en varios de los milagros que Jesús hizo, como el de los panes y los peces, de los milagros más relevantes. Tras la crucifixión siguió predicando hasta su martirio bajo el imperio de Nerón en el año 63 un 30 de noviembre, por eso le estamos recordando hoy. Andrés es un nombre que de origen griego, que significa hombre valiente, fuerte, viril, todas esas cosas. Ya lo hemos contado en otras ocasiones porque hay muchos santos con el nombre de Andrés y también muchas personas en España que llevan este nombre, 113.392 en concreto. También hoy es San Zósimo de Palestina, que vivió entre los siglos 5 y 6, fue monje y buscando una vida estricta se trasladó a un monasterio en el desierto, cerca del río Jordán. El episodio más destacable de su vida es su encuentro con Santa María de Egipto, que había sido prostituta y después se había convertido al cristianismo y también retirado al desierto. Allí se conocieron y María le contó su historia a Zósimo. Se dice que Zósimo llegó a ser centenario, que vivió muchísimos años. Este nombre, Zósimo, procede del griego y significa vital. Y hay tan solo 179 personas que llevan este nombre.
El equipo de investigación de este programa, encabezado por Belén Almonacid, ¿sí?, ha llegado a la conclusión de que la serie Celia,
¿sí?,
se hablaba mucho de vidas de santos.
En la serie Celia.
Sí.
Ah, bueno.
Nunca
sí.
te acostarás no. sin saber algo más.
Sí. No, yo estaba pensando en vidas de verdad de santos que se relaten, porque, hombre, los santos siempre están ahí, siempre ya. están en.
Sí.
Y los evangelios también se han tratado mucho en el audiovisual, pero unas buenas vidas de santos.
Potentes.
Pues
sí. Mira. Hay un nicho.
Yo creo que sí, que nadie lo había pensado, ¿eh? Hasta ahora.
Hasta ahora, Clara. Y Diego Barrios todas las mañanas rebusca y rebusca hasta que encuentra una frase célebre que dice, pues mira, hoy cuento esta.
Pues fíjate, hoy he rebuscado en Argentina, donde José Luis Borges dijo que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene.
Pues esto hay que meditarlo.
Hay que meditarlo, y es que José Luis fue un escritor de cuentos, poemas y ensayos. Además, es una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Además, también trabajó como bibliotecario, profesor, confecencierista y traductor.
¿Confecencierista? ¿Eso sí. qué es?
Se dedica...
¿Sería conferenciante, digo sí. yo?
Se dedicaba a dar conferencias.
Pues
y además...
conferenciante, más que nada. Sí, bueno.
También se dedicó a ser traductor y sus libros más conocidos son Ficciones y El Aleph.
Muy bien. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una nueva zona de protección acústica especial. Tiene una extensión de 153 hectáreas y afecta a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven 61.000 personas. Comenzará a funcionar a partir del 9 de enero y esta mañana queremos conocer cómo se ha recibido precisamente en esos lugares.
SMR.
Dígame.
Sergio Martín Romo. No, sí, hoy he decidido SMR. Que te voy a llamar. Sí, es que queda como más de medium.
Pero queda un poco como de...
SMR. Parece Raimunda, hijo. De ver, no.
¿Eso cómo se llama? ASMR. ASMR.
¿Ah, sí?
Lo de...
Hola. Vas a dormir muy bien hoy. Eso es una psicofonía.
No, y hace así. Toca los micrófonos así.
En fin, nos estamos yendo, volvamos
no,
al
eso
sitio.
Eso se llama ASMR, que se susurran al oído.
Ah, bueno, Sergio
y yo
Martín
soy
Roma.
SMR.
SMR, Sergio Martín Romo, ¿qué me cuentas?
Hoy no eres más tonto porque no te entrenas.
¿Esto es para mí?
No, para los oyentes.
Ah, bueno, menos mal.
Esa vez que hiciste algo y te dijiste con cariño lo de mira que a ti mismo, mira que soy zopenco.
Vale.
Para comprobar si el cargador del móvil funcionaba, decidiste chuparlo y sentiste la corriente de la carga rápida. Te ofrecieron cecina de león y dijiste que a ti te parece más sabrosa, con sabor intenso y con textura más suave la de leona. Fuiste a devolver una tele porque no se veía bien y resulta que el dependiente te dijo que lo que pasaba es que no habías quitado el plástico protector de la pantalla. Mensajes y notas de voz. Es muy fácil, ¿eh? 628-091-117. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, y hoy hago ruido.
Bueno, Carlos Honorato, además de subir cada día un reto de agudeza visual a nuestra cuenta de Twitter, se ha propuesto pasar el fin de año en el calabozo.
En la trena.
Directamente. Sí. Muy buenos días,
buenos
Carlos.
Días.
¿Qué has hecho?
Pues mira, no soy más tonto por cómo era eso.
Porque no entrena.
Porque no entreno. Mira que me lo advertiste.
Sí.
No deformes más las caras.
No.
No deformes más las caras.
No.
Pero es que la gente se lo pasa bien, se divierte.
No, y sobre todo tú.
No,
¿te lo pasas como un niño?
No, para mí es mi profesión.
Dice, a ver a quién le pongo hoy la cara con un cromo. Venga, dale, ya está.
Pues este que está sonando de fondo puede ser uno de los candidatos a demandarme.
Bueno.
Hoy me he atrevido más. He puesto españoles. Digo, venga,
ale,
no voy
venga.
A poner John Travolta y estas cosas son muy lejos. Hoy
a
españoles.
A lo mejor no se ha enterado otra vuelta.
Bueno, pues
pero bueno.
Cuando se entere. Hoy es foto de famosa, en este caso Ana Torroja, que se le reconocen las dos fotos. Entre una y otra hay más de 20 años de diferencia, o sea que son dos fotos
ya.
Con trayectoria. Y junto a ella pues está alguien, un cantante, con la cara un poquito deformada puede ser.
Más vale que digas que es.
Sí.
O sea,
puede ser Manolo García, puede ser Alejandro Sanz y puede ser Loquillo.
Es el mismo en las dos fotos.
Sí.
Bueno,
me parece bonito. Bueno, él no se encontrará muy, muy bien representado en la foto.
Sí,
porque
no creo.
Está un poco retocada.
Ya,
se ha movido.
Un poco retorcida la cara, pero bien, vale, bueno.
Entonces, ¿es Manolo García, es Alejandro Sanz o es Loquillo? En las dos fotos, ¿eh? Es el mismo.
El mismo.
Sí.
Vale, perfecto.
Aunque no lo parezca.
Bueno, pues esto consiste, como todos los días, en entrar en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter.
En ponerse los ojos de Picasso y decir, ¿quién puede ser? Manolo García, Alejandro Sanz o Loquillo. A la 1:05 damos la respuesta. Y mientras tanto, pues nada, nunca el tiempo es perdido.
Vienes cada ratito y me cuentas.
Claro.
Estupendo, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora. Y el 30 de noviembre de 1979 salió a la luz este The Wall de Pink Floyd. Fue el álbum más vendido de la década de los 70 con sus 33 millones de discos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30 el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La muerte de la hermana de Rodrigo Rato, de María Ángeles Rato, atragantada en un restaurante de Madrid el pasado lunes, nos ha hecho reflexionar de nuevo sobre si estamos preparados o no para actuar en estos casos. Ocurrió el caso de María Ángeles Rato, cuando la hermana del que fuera presidente de Bankia, de 80 años de edad, estaba comiendo en un restaurante, como decimos aquí en Madrid, con dos amigos. A pesar de los intentos de reanimación y la llegada del SAMUR, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Su caso, por desgracia, forma parte de una estadística dramática. Al año, en España, fallecen más de 2.000 personas por atragantamiento, siendo esta la tercera causa de muerte no natural. Esto no se suele comentar mucho, no solemos hablar de los atragantamientos, por eso hoy sí queremos hacerlo y lo vamos a hacer además con alguien que sabe mucho de este tema, que es Alicia Villar, subdirectora médico asistencial del SUMA 112. Doctora Villar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas intervenciones por atragantamiento se pueden realizar los equipos de emergencia del SUMA 112 cada año?
Pues es un dato que ahora no dispongo de él directamente, pero vamos, se calcula más o menos, yo creo que en torno a 200 o así más o menos, calculo yo.
Decíamos antes que normalmente la mitad de las víctimas suele tener más de 65 años. Supongo que hay dos grupos de edad que son especialmente sensibles a sufrir un atragantamiento y un atragantamiento además grave, que son los mayores y los más pequeñitos, ¿no?
Efectivamente, así es. Esos dos grupos de edad son los más sensibles. Los niños pequeños muchas veces porque se lo llevan todo a la boca en ese afán de conocer, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los juguetes y eso. Y las personas mayores porque pierden ese reflejo de la deglución con la edad, ¿no? Sobre todo puede pasar a cualquier edad, ¿eh? No es una condición sine qua non. Pero pierden ese reflejo de deglución, sobre todo en deterioros neurológicos, y es más frecuente que puedan tener un atragantamiento.
Bueno, hemos escuchado muchas veces de doctora que ante un caso de atragantamiento todos deberíamos saber hacer la famosa maniobra Helmholtz. Lo que pasa es que a veces no surte efecto, ¿no?
A veces no surte efecto, pues porque es difícil, muchas veces también depende del tamaño de la persona, pero siempre hay que empezar con algo muy, muy básico, oye, si la persona está consciente y puede toser, animarle a toser. Eso es lo más efectivo, lo que más aumenta la presión en la caja torácica para eliminar ese cuerpo extraño que hay en la vía aérea. Hay que recordar que un atragantamiento siempre es con algo sólido, un trozo de carne, un trozo de un hueso. Entonces, lo primero es animarle a toser. Si esa persona ya no tiene energía para toser, tenemos que hacer la maniobra de Helmholtz. También depende, como decía, del tamaño de la persona. Pero claro. Bueno, más o menos, salvo que sea alguien mucho más grande, que hay que intentar hacerla siempre, ¿no? Intentar emplear toda tu fuerza. Ya lo recuerdo cómo es. Hay que coger lo que llamamos en la boca del estómago, con un puño y la mano sobre ese puño, tirar hacia atrás y hacia arriba de esa persona. Si pierde el conocimiento o nos resulta él ya no puede mantenerse apenas en pie, es echarlo al suelo y hacer las compresiones torácicas igual que hacemos con la reanimación cardiopulmonar. Hacer las compresiones torácicas y revisar la boca para ver si ese cuerpo extraño ha salido a la boca. Nunca hay que meter el dedo a ciegas por si lo podemos coger, jamás, solamente si lo vemos en la boca y se puede coger y está a mano, por decir así, para recogerlo con los dedos.
Pues precisamente le iba a preguntar por esto, porque es verdad que sobre todo cuando se trata de niños, lo lógico es ponerse muy nervioso e intentar meter la mano en la boca del niño para sacarle lo que sea. Ya nos dice usted que a no ser de que veamos el objeto y seamos capaces de cogerlo con nuestras propias manos, mejor no tocarlo, porque lo que podemos hacer con el dedo es introducirlo aún más, ¿no?, dentro del propio niño.
Efectivamente. Tienes que verlo y que esté muy a mano, que esté muy muy cerquita y muy a mano, porque si no lo que podemos hacer es arrastrarlo y propulsarlo más abajo en la vía aérea, con lo cual va a ser peor. Los niños tienen la ventaja porque son manejables, por decir así. Un lactante, un sí. Niño de 6, 8 meses, hay que ponerlo sobre boca abajo, sobre nuestra rodilla mismamente, y hacer golpes entre las dos escápulas en la espaldita, 5 golpes seguidos, y revisarle la boca cada vez de esos 5. Y vamos a alternar los golpes en la espalda con las compresiones torácicas. Claro, es más fácil porque el niño lo volteas,
claro.
Mucho más fácil que a una persona, que a un adulto.
Uh-huh. Bueno, ¿qué objetos suelen ser los que provocan más obstrucciones?
Las personas mayores son la carne, los trozos. Por eso hay que intentar siempre partir trozos muy chiquititos a las personas mayores, que sobre todo, especialmente cuando tengan un deterioro cognitivo, y en los niños sobre todo juguetes, frutos secos. Las uvas, por ejemplo, es el tamaño que parece que, bueno, son blandas, pero la piel es consistente. Las uvas, las aceitunas, en la comida suele ser esos dos, los niños, y luego los niños están los juguetes, que es otro, por ese afán de conocer. Los niños parece que tienen el tacto en la boca y se llevan todo a la boca y pueden coger pues una pieza de un Lego de su hermano pequeño, de cualquier una construcción, de cualquier cosa.
Se suele hablar, si hablamos de niños y de alimentos, se suele hablar también mucho de las salchichas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, partirlas muy bien, no hacerlo en rodajas para dárselo a los niños, porque el diámetro de la salchicha puede realmente obstruir las vías respiratorias del pequeño.
Efectivamente, la salchicha hay que cortarla longitudinal a la salchicha, como hacer 4 trocitos, como cuando cortamos a veces una zanahoria para echar a un guiso, cortarla y nunca en rodajas, porque la rodaja es justo el tamaño de la entrada de la vía aérea, la parte de la orofaringia inferior.
Y también mucho cuidado, me imagino, con algunas chucherías, algunas gominolas, las famosas nubes, este tipo de cosas. Cuidado, porque es que es verdad que como son chucherías y están supuestamente hechas para los niños, a veces no les damos importancia, pero hay que tener cuidado porque pueden atragantarse fácilmente con cualquiera de estos, iba a llamarle alimento, no sé cómo llamarlo, doctora, con estas cosas.
Sí, sobre todo hay veces algunas chucherías, ¿no?, que son secas, pero que al contacto con la mucosa, con la saliva que tenemos en la boca, se hacen especialmente adhesivas, ¿no?, y se pegan a las paredes de la vía aérea, y es más difícil todavía movilizarlas, ¿no? Entonces es las chuches, los frutos secos, las aceitunas y la carne, los huesos. Por eso siempre insistimos mucho en la comida tiene que ser un momento de placer, ¿no?, y comer despacio, masticar la comida, saborear esa comida, los niños es muy habitual y muy frecuente, y seguramente que todos lo hemos hecho muchas veces, están jugando y le estás dando la merienda, ¿no? Y pues no, el momento de la merienda es el momento de la merienda, luego ya correrá y jugará, ¿no? Porque en ese momento se tropieza cualquier cosa y es muy fácil que ese trozo del bocadillo, ese trozo del jamón que estaba comiendo se vaya hacia la vía aérea.
Bueno, en las personas mayores, si hablamos de ellas, doctora, es verdad que muchas veces tienen problemas de deglución, que no pueden tragar bien. Es más, algunas hay que darles esos polvillos que convierten el agua un poquito más sólida porque no consiguen tragar. ¿Se puede atragantar una persona con su propia saliva?
No, es muy difícil. El atragantamiento, como decía, tiene que ser algo sólido. Eso es lo que realmente porque obstruye la vía aérea. Es verdad que las personas con deterioro cognitivo tienen problema y empiezan siempre por la deglución de los líquidos. Es frecuente que cuando toman un vaso de agua tosen, ¿no? Eso es porque parte del agua se va hacia la vía aérea. Pero eso no atraganta. Eso puede tener complicaciones si es comida, de infecciones, lo que llamamos, eso es una broncoaspiración. Es algo de una consistencia líquida o semilíquida o semisólida que va hacia la vía aérea. Pero no atraganta como atraganta un trozo de carne, que lo que hace es obstruir la vía aérea totalmente.
Por último, doctora, parece obvio, pero yo creo que es importante tener en cuenta que no se pueden hacer barbaridades, ¿no? Esta gente que de pronto dice, yo me tomo las pastillas sin vaso de agua y me las trago. Hombre, cuidado con estas cosas, porque a lo mejor uno las hace habitualmente, pero llega un momento, un día, en el que esa pastilla se le queda ahí en medio y ahí tenemos claro. Un problema.
Efectivamente, hombre, el mecanismo de la deglución pasa muy rápido a la parte del tubo esofágico, pero sí que las pastillas en esos casos a veces se quedan impactadas en el esófago. No hay un problema en la vía aérea, pero puede quedar, por eso siempre es aconsejable tomarlas con un poquito de agua que facilita la deglución y el tránsito a través del tubo digestivo.
Bueno, y luego, hombre, parece que es de cajón comer despacito, masticar bien, porque a veces somos muy ansiosos, ¿no?, a la hora de comer, o bien porque tenemos mucha hambre o porque tenemos mucha prisa, pero masticamos poco y tragamos mal. Y en algunos alimentos usted ya nos indicaba la carne, el jamón serrano, el pescado con las espinas. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Más vale perder 10 minutos más masticando que no quedarnos por el camino.
Efectivamente, hay que comer despacito, masticar bien la comida y disfrutar de ese momento de la comida. Pero es verdad, muchas veces la prisa, vamos corriendo a todas partes, ¿no? Y comemos rápido y queremos ir porque tenemos que hacer otra cosa detrás, ¿no? Pero hay que tomarse ese tiempo y para disfrutar de ello.
Ya que le tengo mano, doctora, no tiene nada que ver con el tema, pero del atragantamiento. ¿Pero están recibiendo ustedes mucho aviso en niños por bronquiolitis, que parece que en estos momentos estamos llegando al pico de este año, después de varios años sin que este problema fuera relevante por causa de la pandemia?
Sí, ha aumentado el número y estamos haciendo en torno a 6-7 desplazamientos de neonatos con bronquiolitis críticos de hospitales a unidades de neonatología en hospitales de nivel 3, en hospitales que tienen esa capacidad asistencial, en torno a unos 6 o 7. Han sido 2 años en los que no hemos contactado con los virus por las medidas que estaban por la infección por coronavirus, y ahora pues estamos viviendo y hay mucha demanda, mucha bronquiolitis. Es verdad que muchos de ellos se resuelven en su casa, no todos precisan ingreso hospitalario, pero aquellos por debajo de 3 meses son los que tienen más problemas y los que estamos teniendo mayor actividad, porque estos 2 últimos años han sido totalmente atípicos.
¿Alguna recomendación para los padres que nos estén escuchando y que digan, no, es que no sé en qué momento tengo que llevar el niño a urgencias o llamar al SAMUR 112?
Pues hay que ver, sobre todo ver la respiración. Si el niño respira muy rápido, si lo ve que jadea muy rápido, incluso si le descubrimos el cuerpecito, vemos que las costillas se hunden. Eso no es lo habitual. Las costillas se hunden porque el niño lo que busca usa toda su musculatura para meter aire dentro de sus pulmones. Si los labios se le ponen moraditos. Si el niño no tolera, sobre todo los pequeñitos, por debajo de 3 meses, si no tolera la toma, que ves que se agota cuando está tomando pecho o está tomando el biberón, que se agota, que se para. esos son los signos de alarma que debemos de tener para llevarlo a un servicio de urgencias o contactar con los servicios de emergencias extrahospitalarias.
Pues doctora Alicia Villar, su directora médico-asistencial del Suma 112, le agradezco mucho este 2x1, porque le llamábamos por el tema del atragantamiento, pero nos ha dado usted muy buenos consejos también para casos de bronquiolitis, que es algo que preocupa y mucho en estos momentos a los padres. Doctora, lo dicho, muchísimas gracias, que tenga
gracias
un buen día. Hasta
gracias
luego.
Buen día, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Ni un selfie, ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Las personas con epilepsia y con diabetes viven pendientes de que en cualquier momento puedan sufrir un ataque, en el caso de los epilépticos, o una subida o bajada drástica del azúcar, en el caso de los diabéticos. Esa intranquilidad que altera su día a día tiene solución, y además una solución preciosa. Con la ayuda de unos perros extraordinarios que, bien entrenados, son capaces de avisar con 20 minutos de antelación de cualquiera de estos dos problemas. Vamos a saber cómo la Fundación Canem prepara a estos perros de alerta médica y también vamos a conocer la historia de Nuria, que tiene ambas enfermedades y que está pidiendo ayuda a través de un crowdfunding para conseguir uno de estos perros. Lidia Nicuesa es psicopedagoga de Canem y además una de sus fundadoras. Lidia, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos voz.
Bueno, ¿desde cuándo existe Canem?
Pues Canem, dedicado a los perros de alerta médica, lleva en marcha desde 2013. Tiene una historia más larga dedicada a la terapia asistida con animales, pero concretamente con perros de alerta médica para diabetes y epilepsia llevamos desde 2013.
Bueno, estaba yo explicando a los oyentes del Buenos Días Madrid, Lidia, que estos perros son capaces de avisar a las personas que tienen diabetes o que tienen epilepsia de cuando están a punto de sufrir un problema grave, en el caso de los epilépticos, cuando van a sufrir un ataque, o en el caso de los diabéticos, cuando van a tener una subida muy alta o muy baja del azúcar. ¿Cómo lo hacen los perros? ¿Por qué lo saben?
Todo el trabajo es de olfato. Ellos detectan a través del olfato un cambio químico en el cuerpo. Al final somos química y cada vez que se va a producir una situación complicada para el cuerpo, en el caso del que hablamos, una subida, una bajada de azúcar, en el caso de la diabetes, o una crisis en el caso de la epilepsia, la química de nuestro cuerpo cambia. Se ha estudiado que hay un aumento de los niveles de isopreno que exhalan las personas antes de tener una hipoglucemia. También que los cuerpos cetónicos se disparan antes de una subida de azúcar o que aumentan las pulsaciones antes de una crisis de epilepsia. Todos estos puntos lo que a nosotros nos dicen es que existe un cambio químico y con lo que trabajamos con los perros es con el olfato para que ese cambio químico sea detectado. Y después lo que hacen es un aviso muy claro. Nos miran fijamente a los ojos y dan varios ladridos hasta que te das por enterado.
¿Sirve cualquier perro para esto?
¿Sirve cualquier perro? Bueno, cualquier perro puede detectar, eso es así, y cualquier perro se podría trabajar con él. Nosotros trabajamos únicamente con Jack Russell Terrier, por tres motivos muy fáciles. En primer lugar, porque tienen un tamaño muy pequeño. Es muy fácil viajar con ellos, mover con ellos, gastan poco y eso a nivel de mantenimiento es maravilloso. Respecto a la salud veterinaria, son perros tremendamente fuertes y esto nos facilita que no tengan problemas y que podamos trabajar con cierta fiabilidad con las líneas habituales. Y por último y principal, su carácter. Tienen un carácter muy simpático, muy cariñoso, pero sobre todo con mucha energía, una energía que necesitamos en el día a día para el trabajo.
Claro, el entrenamiento de estos perros tiene que ser bastante complicado y no sé si muy largo, Lidia.
Complicado es, sobre todo hasta que das con la tecla, hasta que sabes cómo prepararlos. Y largo, no excesivamente. Nosotros empezamos a trabajar cuando los perros tienen 2 meses y tardamos 6 meses en prepararlos. Es un trabajo intensivo de 6 meses, eso sí, muy, muy concentrado y muy intenso. Pero en cuanto a tiempo, intentamos que las familias esperen lo mínimo posible y para nosotros son esos 6 meses.
6 meses que puede durar ese entrenamiento. ¿Se empieza con el perro siendo cachorro o hay que esperar a que sea adulto?
Empezamos siempre cuando es cachorro, desde los 2 meses de edad, entre los 2-4 meses, es cuando se hace la valoración y se empieza el procedimiento. Así que cuando se entrega el perro a la familia, es todavía un cachorrete joven, es un cachorro de 8 meses, con toda la vida por delante y ya preparado para empezar a trabajar.
Desde luego es una absoluta tranquilidad. Tenemos el caso que estábamos avanzando de Nuria, que es una vecina de Santi Esteban del Puerto, que padece diabetes tipo 1 y epilepsia, las dos cosas. Es una mujer muy joven que tiene un niño muy pequeño. Claro, su principal temor, sobre todo, es que cuando tiene a su niño en brazos, como le dé un ataque de epilepsia, que no avisa, a ella no le avisa cuando le va a dar un ataque, puede tener un problema muy importante. Claro, no poder coger a tu bebé en brazos por miedo a que te dé o bien una subida muy alta o muy baja de azúcar y te caiga redonda al suelo, o un ataque de epilepsia, es muy tremendo, ¿no? Ella está pidiendo ayuda para poder hacerse con uno de vuestros perros a través de un crowdfunding que creo que va fenomenalmente bien. Lo que los hace pensar, Lidia, que son perros caros. Claro, hay que entrenarlos en laboratorio, hay que mantenerlos. ¿Cuánto viene a costar uno de estos perros?
Así es. Mira, hablando de cifras reales, el coste total de un perro de lo que es el entrenamiento son 5.400 euros. Pero aquí hay una parte muy importante. En cuanto oímos 5.400 euros decimos, wow, es muy caro. Sí, pero que no se nos olvide a todos que 2.500 euros se van en impuestos directamente, a nosotros no nos llegan. Entonces estamos hablando de que nosotros hemos conseguido comprimir los costes hasta que 6 meses de trabajo los podamos hacer por 2.500 euros. Y somos 2 personas en el equipo. Es decir, realmente el servicio no es un servicio caro, si tienes en cuenta la correlación de tiempo, de especificidad del servicio y de profesionales. Pero estamos hablando de que el precio se hincha un 50% debido al IVA, que lo tenemos en el 21%, y a las retenciones, que la tenemos en el 20%, más la cuota de autónomos. Es una auténtica barbaridad que Nuria tenga que recaudar el doble de dinero del que necesita para pagar esos impuestos que lleva asociados el servicio.
Pero esto, a ver, Lidia, esto parece que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo se puede cobrar impuestos para este tipo de cosas? ¿No habéis intentado hablar con alguien responsable? No sé si en este caso del Ministerio de Sanidad o de Hacienda, me da lo mismo. Porque no parece lógico que un instrumento, en este caso me va a perdonar los pobres perros que son seres vivos y además son fantásticos, pero en este caso son también un instrumento para que personas que tienen problemas muy serios puedan tener una calidad de vida muy importante. Esto ahorra mucho dinero a la Seguridad Social, por ejemplo. ¿Cómo es posible que os sigan cobrando esto?
Pues es muy sencillo. Mira, nosotros para salir adelante somos una entidad que está formado por una fundación y también por una empresa. Esa empresa estamos compuestos por autónomos. Como autónomos estamos sujetos a una fiscalidad, que es esa cuota y ese IVA y ese IRPF. Y esto no podemos saltarlo. Es decir, lo único que nos responden es que nuestra figura legal es la que es y que por ello tenemos que responder. Como fundación podemos entregar perros becados, que es lo que nosotros estamos haciendo, pero es importante que para ello y para saltar este problema de los impuestos la fundación se nutra y la fundación tenga donantes. Y muchas veces lo que le falta a la fundación es ese donante particular. La ayuda que el Estado nos da a nosotros es a través de la fundación. Cuando alguien dona 100 euros a la fundación, el Estado, a través de la ley de mecenazgo que está en España para las ONGs, para cualquier organización sin ánimo de lucro, devuelve 80 euros a ese donante. Es decir, un donante pone 100 euros y el Estado le devuelve 80 en la declaración de la renta. Esa es la ayuda que el Estado nos da. ¿Qué ocurre para esto? Que necesitamos que muchos donantes se sumen. Y cuando esto no pasa con la fundación, que es lo que nos ha pasado en este punto, para nosotros poder seguir preparándonos, lo que tenemos que hacer es abrir una empresa. Y como empresa tienes la fiscalidad que tienes. Como autónomo tienes que pagar la cuota que tienes que pagar con su 21% de IVA y con su 20% de retenciones. Entonces, hablamos de un problema mucho más complejo del que es habitualmente, por eso os agradezco enormemente que nos deis voz, que nos dejéis explicarlo, porque muchas veces se dice, jolín, es que los perros de alta médica son muy caros y las empresas que los preparan se lucran. No, hay mucho detrás, hay impuestos que tenemos que sostener entre todos, hay cuotas que tenemos que sostener entre todos y hay un trabajo muy, muy grande de 6 meses que se ha conseguido comprimir en solo 2.500 euros, que son lo que nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces, si la gente de verdad quiere ayudar, si alguien quiere lanzar un grito de ayuda, lo que tiene que hacer es donar a la fundación, para que no hagan falta las empresas, para que la fundación pueda salir adelante y pueda entregar esos perros saltando este escollo, ¿no?
Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Hay que encontrar gente generosa que esté dispuesta a echaros una mano, a donar dinero, porque es importantísima la labor que hacéis. En España hay muchas personas que son diabéticas y que además tienen una diabetes en un alto elevado, en un grado elevado. Hay mucha gente que tiene ataques epilépticos. Un perro te puede ayudar muchísimo. Te avisa con 20 minutos de antelación cuando estás a punto de sufrir uno de estos ataques, con lo cual o bien podemos tomar medidas para que ese ataque se minimice lo más posible o bien podemos tomar una medicación que en un momento dado lo va a evitar. Por lo tanto, echemos una mano a esta fundación, a la Fundación Canem. ¿Cómo os encontramos, Lidia?
Lo más fácil en internet poniendo Canem Fundación o directamente la página web canemfundacion.org.
Canem, con las dos con N. Canem. Perfecto.
Canem, perro en latín.
Sí, señora. Lidia, por cierto, no te he preguntado todavía cuántos de estos perros están ya ayudando a gente.
245.
Bueno, o sea que
salen desde Zaragoza a todos los puntos del mundo. Ahora mismo tener en cuenta que en el norte de Europa, en Sudamérica, estos perros tienen un coste habitual de unos 20, 25 mil dólares. Entonces, muchas personas de fuera de España están viniendo a Zaragoza a recogerlo. Es importante que defendamos y que mantengamos a tope que esto se hace en España, se hace por un coste reducido y hay que apoyarlo.
Lidia Nicuesa, psicopedagoga de CANEM. De verdad, enhorabuena por esa labor fantástica que hacéis. A ver si conseguimos que mucha gente os eche una manita. Ya dices que si donamos 100 euros, el Estado nos va a devolver 80. Yo creo que por 20 euros podemos muy bien todos echar una manita, o por lo menos algunos podemos echar una mano. Así que vamos a intentar conseguirlo. Lidia, que tengáis muchísima suerte. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Canen, que no se nos olvide el nombre. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el juego de Twitter de
bueno,
hoy?
Funcionando a pleno rendimiento.
Bien.
Recuerdo a todo el mundo que en arroba buenos días OM, nuestro Twitter, hoy hemos puesto dos fotos de Ana Torroja, pues como se suele decir, retratándose con... ¿Con quién? ¿Ex con Manolo García, con Alejandro Sanz o con este que suena loquillo?
Bueno, puede ser cualquiera de
sí,
los tres.
Sí.
Son dos fotografías con una diferencia de años importante, sí, pero sí, la persona con la cara hecha un cromo es la misma.
Es la misma, sí.
Y es la que hay que descubrir.
Pues las votaciones van de la siguiente manera. La menos votada, Alejandro Sanz, 11%. Le sigue Loquillo con el 22%. Y lo rompe Manolo García con el 67%.
¿Estarán acertados los oyentes?
No lo sé.
¿No lo estarán?
A la 1:05 la solución. Yo no me puedo mojar, porque si me mojo va a parecer que...
Te constipas.
No, que quiero despistar.
Estás ya en una edad muy mala.
Coge. Soy de la generación esta, ¿cómo es? La del chupete, ¿no?
Ajá. La que chupaba pilas.
Sí, es la de las pilas, para probar. Oye, yo eso lo he hecho. Lo de... con la pila, sí, esta que es de 12 voltios.
¿Ah?
Le ponías así la gocita y te daba ahí un picorcete.
Te va a fichar Martín Romo, ¿eh?
Ya
para
sé.
El ratito de oyente.
Pero si siempre me está preguntando, ¿tú crees que la gente que envía los mensajes dice la verdad? Digo, bueno, se quedan cortos algunos.
Pues seguro. Y ponías también la lengua en lo de la cubitera de hielo metálica.
A ver, yo he llegado a meter los dedos en un enchufe. Con eso lo digo
¡oh,
todo!
Madre mía! ¡Madre mía!
Claro, luego mi madre me caneó. Y me
encima,
dio así, ¡pam!
Es que antes las madres hacían esto.
Esto por hacer el tonto.
Encima de que te pasaba, te daban.
Claro, normal.
Hoy en día, como no se puede tocar a los niños.
Ya.
Bueno, que me cuentas dentro de un ratito cómo van las votaciones. A la 1:05 la solución definitiva. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.